Sí, exactamente. Vamos a hablar de buenas noticias y de cosas que están pasando aquí en la región, en este contexto tan particular que mencionábamos recién también. Dentro de algunas semanas nada más se va a poner en funcionamiento la Casa de la Igualdad en Neuquén. Es una edificación en el barrio Bardas Soleadas que va a permitir, esto lo digo yo, pero obviamente vamos a preguntarle justamente a la gente que más conoce sobre el tema. Es una casa que va a permitir un mayor desarrollo de las actividades de encuentro y promoción de derechos y obviamente además esta promoción anticiparon también que va a implementar el cupo laboral trans en el municipio de Neuquén dentro de las próximas semanas, ¿eh? Así que queremos conocer un poco más cómo va a ser esta implementación, cómo funciona esta Casa de la Igualdad también como objetivo quizás para que se replique en toda la región. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Fabio Bringas. Él es subsecretario de Diversidad, Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Municipalidad de Neuquén y está en comunicación telefónica con En Eso Estamos. Hola Fabio, ¿cómo estás? Daniela Castro y Juan Cucarese te saludan de este lado.
Hola Daniela, Juan, un saludo para ustedes, todo el equipo y toda la audiencia. Muy buenos días.
Bueno, Fabio, arranco por el principio, ¿no? Justamente.
Dale.
Esta Casa de la Igualdad, ¿cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Qué necesidad han visto también para instalarla en Neuquén?
Bien, es llamativo porque la necesidad de contar con un espacio de promoción de derechos era un reclamo histórico de las organizaciones LGBT de la ciudad. Y el año pasado, también para esta época, el intendente Mariano Gaido, a través de la subsecretaría, convocó, perdón, convocó a todas las organizaciones LGBT de la ciudad en el municipio para escucharlas. Era la primera vez que un intendente de la ciudad convocaba a las organizaciones para escuchar y ver cuáles eran los planteos. Uno de esos planteos que se les realizaron al intendente fue la necesidad de contar con un espacio para que las organizaciones puedan desarrollar sus actividades. Y ese mismo día, estoy hablando de agosto del año pasado, el intendente se comprometió delante de todas las organizaciones de crear, que la municipalidad cree un espacio que es este que acabamos de mencionar, que es la Casa de la Igualdad. Así que es un reclamo que personalmente se le hizo al intendente y en el momento se le dio respuesta. A partir de
Bien.
ese momento, después del intendente Mariano Gaido, a través de la Secretaría de Ciudadanía y nosotros aquí en la subsecretaría, nos encomendó la tarea de buscar el terreno, de empezar a diseñar el proyecto. Y como lo decías en la introducción, el proyecto está avanzando a pasos agigantados, ya está el terreno asignado. Es un terreno que queda sobre la calle Abraham, en el barrio Bardas Soleadas, un lugar muy, muy lindo, donde se va a emplazar ahí una vivienda de Corfone, que básicamente va a tener dos funciones. Por un lado, va a funcionar administrativamente la Dirección de Diversidades, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos que está a mi cargo, que es la dirección que tiene a su cargo todo el trabajo del Registro Municipal de Aspirantes que implementa el cupo laboral trans. Eso va a funcionar por la mañana. Y
Bien.
a la siesta y a la tarde y a la noche, hay que diagramar todo el funcionamiento, pero que más o menos ya lo tenemos pensado. Va a estar abierta esa casa para que todas las organizaciones LGBT de la ciudad puedan reunirse, desarrollar actividades y todas las actividades que vienen haciendo, ¿no? Capacitaciones, ciclos de cine, las reuniones que cada una de las organizaciones desarrollan con sus activistas y demás, porque ninguna de las organizaciones, salvo una, que es Conciencia Vida, que es la organización más antigua de la ciudad, el resto de las organizaciones no cuentan con un espacio propio donde puedan tener sus cosas, puedan tener sus materiales, sus folletos y demás, y sobre todo reunirse, que las reuniones de las organizaciones LGBT son fundamentales porque de ahí surgen todo el trabajo que se realiza desde las organizaciones. Así que ese lugar va a estar disponible y bueno, va a depender obviamente de la Dirección de Diversidades y va a ser coordinado de manera conjunta el uso de ese espacio a través del Consejo Local de Diversidades, que es otro espacio de participación que hemos generado desde la subsecretaría, para tener un vínculo mucho más directo con todas las organizaciones LGBT de nuestra ciudad. Así que obviamente muy contentos. Ahora, Claro, ya estamos en septiembre, ahora en los primeros días de septiembre ya vamos a estar ahí en el lugar mostrando, seguramente mostrando las primeras fotos. Y como les decía, va a ser una construcción de Corfone, con el modelo tradicional que todos conocemos ya de las viviendas. Y una vez que eso esté emplazado, yo calculo que las obras van a comenzar a fines de septiembre o primeros días de octubre, ya ir avanzando y vamos a ir poder contarle a toda la ciudadanía el avance de esa obra que va a ser fundamental.
Fabio, pensaba mientras te escuchaba hablar recién la importancia de el lugar también para dar visibilidad, ¿no?, al colectivo trans y a las identidades disidentes, y la posibilidad de encauzar también todos los pedidos que llevan tantos años dentro de lo que es el Estado, ¿no?
Tal cual, sí, sí. Si bien es cierto que hoy ese lugar físico no existe, todavía no está puesto en funcionamiento, donde funcionamos nosotros en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la calle Alcorta, se ha convertido, ¿sí?, en ese lugar de referencia para las organizaciones. Lamentablemente, obviamente durante la pandemia no nos hemos podido reunir, pero cuando a principios del año pasado, del 2019, a fines del 2019, que nosotros apenas ingresamos, convocamos a estos consejos locales, pudimos referenciar el lugar, pero después obviamente no pudimos continuar con eso. Así que sí es fundamental que exista un lugar donde puedan acudir todas las disidencias, todas las organizaciones y puedan tener una respuesta por parte del Estado, sí, para cualquiera de los reclamos, y también que puedan tener un lugar a donde dirigirse para poder vincularse con las organizaciones, porque por ahí hay muchos reclamos o planteos que se pueden hacer y que no son directamente un planteo hacia el Estado, sino que necesitan una contención por parte de las organizaciones. Porque una de las tareas que desarrollan las organizaciones, que es fundamental, que es la escucha y la empatía, ¿no? Porque han atravesado por exactamente las mismas situaciones. Entonces, el acompañamiento que nosotros podemos brindar muchas veces a una persona LGBT por parte del Estado no es el mismo que se puede hacer desde una organización, porque volvemos a lo mismo, ¿no? La escucha, el asesoramiento, la contención que brinda una organización, la calidez con la que uno trabaja en una organización, por ahí muchas personas no ven lo mismo en el Estado. Entonces nosotros ofrecemos a través de esta Casa de la Igualdad que tengan todas las opciones y que puedan acceder a un asesoramiento, porque acá lo que interesa es que las familias o incluso las mismas personas del colectivo LGBT que tengan alguna necesidad, que puedan tener una respuesta, ¿no? Y que no tenga que andar paseándose por oficinas o recorriendo las casas de las personas o de que participan en las organizaciones, o esperar a un día que es el día de la reunión de la organización para trasladarse a esa organización, porque como no hay un lugar físico cada una de las organizaciones, el lugar de reunión va cambiando, entonces también dificulta muchas veces el que una persona que quiera sumarse a esa organización pueda acceder, ¿no? Porque por las distancias, por los tiempos, así que nos parece que es fundamental que exista ese lugar, ¿no?
Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
Hola, Juan.
Buen día. Te quería consultar cómo toman ustedes que esta semana y a 2 años de la sanción de la ordenanza que fijó un cupo laboral para el colectivo LGTBIQ, se concreten finalmente el ingreso a planta permanente de 2 personas, bueno, justamente gracias a este cupo.
Sí, en realidad es un año, Juan.
Un año.
Y es un año, se sancionó el 13 de agosto del año pasado, en plena pandemia, que fue una sesión muy muy significativa para todo el colectivo, inclusive para quien te habla, porque yo pertenezco a una organización que es la Mesa por la Igualdad, entonces era una sesión muy importante. Pudimos asistir, nos invitaron al Consejo Deliberante, y poder, porque es muy importante sobre todo escuchar los planteos que hay dentro del Consejo Deliberante, ¿no? Porque es otra pata del Estado, entonces es muy importante poder participar de ese debate enriquecedor para conocer las posturas de todos los concejales y las concejalas, ¿no? Con las diferentes opiniones, e incluso dentro de las personas que votaron a favor había discursos muy muy diferentes. Así bueno, como activista fue súper importante que poder asistir no solamente la subsecretaría, sino todas las organizaciones. Si bien es cierto, hace un año se sancionó esa ordenanza, tengamos en cuenta que es un proyecto de ordenanza que fue presentado por primera vez en el año 2017, entonces también tiene todo un recorrido dentro del mismo cuerpo legislativo del Consejo Deliberante, que se tomó su tiempo, ¿no? Claro. Porque bueno, nada, no se unificaban los criterios, todo lo que implica la construcción de una ordenanza con la mayor amplitud y la búsqueda de los consensos para que todos los sectores pudieran estar satisfechos con esa norma, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que cuando se volvió a dar impulso desde las organizaciones al debate de la ordenanza de cupo laboral trans, nosotros ya estando dentro de la subsecretaría pudimos activar, y acá tengo que reconocer también el trabajo de todo del Consejo Deliberante, encabezado por la presidenta Claudia Argumero, que fueron jornadas de debate muy arduo en comisiones y pudimos participar de todas ellas hasta que llegamos a ese proyecto de ordenanza que se termina votando, ¿no? Uh-huh. Es una ordenanza que si bien Neuquén Capital no es la primera ciudad de la provincia en contar con un cupo laboral, es la primera ordenanza que plantea una serie de situaciones que se tienen que dar antes de la contratación de las personas que otras localidades no lo tienen. Por ejemplo, yo estoy hablando de Chosmalal, Centenario, que son localidades que tienen el cupo laboral y que inmediatamente se sancionó la ordenanza, se pudo contratar. Nuestra ordenanza lo que prevé es no solamente la creación del registro municipal de aspirantes, que es donde las personas trans mayores de 18 años se pueden inscribir voluntariamente, sino que también establecía otra serie de criterios que teníamos que sí o sí ponerlos en funcionamiento antes de convocar a lo que es la inscripción. Y me refiero básicamente a que esta ordenanza de cupo laboral trans no solamente prevé o obliga, mejor dicho, al Estado municipal a incorporar como mínimo el 1% de la planta permanente a cualquiera de las dependencias, sino que también lo que establece es que el Estado municipal está obligado a brindar capacitaciones a las personas que se inscriben. Y esto es fundamental porque tengamos en cuenta que no solamente estamos hablando del sector de nuestra sociedad con una expectativa de vida menor, estamos hablando de una expectativa de vida del colectivo trans entre los 35 y los 42 años en la provincia de Neuquén, sino que también tenemos en cuenta que muchas de estas personas del colectivo trans no han tenido la posibilidad de finalizar sus estudios. Nosotros, a partir del relevamiento que hicimos en las entrevistas, que era uno de los pasos del registro municipal, determinamos que el 51% de todas las personas que se anotaron tienen el secundario incompleto. Uh-huh. Entonces, esta ordenanza lo que contempla es, se las incorpora a las personas y también se les brinda la posibilidad, no las obliga, eso también es importante mencionar, pero les brinda la posibilidad que a través, en este caso, de la subsecretaría de capacitación de la municipalidad, el Estado pueda brindarle estos espacios de formación y actualización para que puedan continuar con su formación. Y obviamente, el trabajo militante y activista de quien te hablo y todo el equipo de la subse es generar todas las condiciones para que estas personas, si no tienen el secundario completo, puedan inscribirse y las podamos acompañar en ese proceso que es el estudiar mientras se trabaja, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto ha llevado un tiempo de poder implementar, por eso la demora de un año, que no es justificativo, obviamente, pero bueno, para que la sociedad sepa de que no es que no ha habido una voluntad política, sino al contrario, nos tomamos muy en serio paso a paso lo que nos obligaba nos obliga, ¿no?, la ordenanza, y el viernes pasado, finalmente, cuando se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Carlos Jauregui, desde la subsecretaría hicimos un reconocimiento a todas las organizaciones, justamente por esto, porque todo lo que hemos logrado en materia de derechos, ya sea en el Consejo Deliberante o en la legislatura, o incluso en el Congreso de la Nación, ha sido pura y exclusivamente de la fuerza, el trabajo y la firmeza y las convicciones de las organizaciones, ¿no? Entonces, al ser el Día del Activismo para la Diversidad Sexual, en homenaje a Carlos Jauregui, desde la subse organizamos un reconocimiento a las organizaciones, y ese mismo día fue que Luciana de Giovanetti, la Secretaria de Ciudadanía, les comentó, hizo el anuncio formal, de que no solamente se ponía, que estaba muy cerca de la puesta en funcionamiento, de la, del inicio de las obras de la Casa de la Igualdad, sino que también en estos días íbamos a estar incorporando a las primeras personas trans en cumplimiento de la ordenanza. Uh-huh. Y me van a decir, bueno, son dos personas nada más. Sí, pero son dos, porque lo vamos a hacer de manera progresiva. Uh-huh. Eso también es importante. No es que se van a incorporar las 15 o 16 personas de manera compulsiva, porque lo que prevé el decreto reglamentario es que la incorporación se va dando en función de las necesidades de cada una de las áreas de la municipalidad. Y hoy estoy en condiciones de afirmar que estas dos primeras personas que van a ingresar son dos personas que van a estar justamente a cargo, con otras personas que trabajan actualmente en el equipo de la subsecretaría, en lo que es la coordinación y en la administración de las dos casas. Porque por un uh-huh. lado tenemos la Casa de la Igualdad, sí, que va a estar que va a funcionar la Dirección de Diversidades, como les decía. Entonces una de las dos personas va a pasar a formar parte de ese equipo para poder acelerar todos los que son los pasos de para la implementación y poder inaugurar rápidamente la Casa de la Igualdad, y la otra de las personas va a formar parte del equipo, junto con otra persona acá de la subsecretaría, de lo que es la administración de otra casa, que es la Casa Trans. Uh-huh. Esa Casa Trans es otra casa que tiene más o menos las mismas características, pero que salió por ordenanza, y que también fue un compromiso del intendente Mariano Gaido, pero en particular con el colectivo trans, y esa casa va a estar emplazada en el barrio Confluencia. Con otro perfil, porque las personas trans tienen otras necesidades, como ser el tema del acceso a la salud. Por ejemplo, si hoy pudiéramos tener esa casa trans, seguramente estaría funcionando como un vacunatorio, por ejemplo, por decir, para que puedan acceder rápidamente ese sector de nuestra sociedad al vacunatorio. Uh-huh. Pero también se van a desarrollar actividades que tienen que ver con la formación, con la capacitación, la actualización, y va a funcionar también como un lugar de encuentro. Tengamos en cuenta que nuestra ciudad es muy grande, entonces también el intendente por ese motivo es que ha dispuesto que ambas casas estén bien separadas una de otra, para que puedan dar contención y respuesta, sobre todo, a todas las necesidades de la ciudadanía, en particular del colectivo LGBT.
Bien, Fabio, la verdad que por demás interesante lo que nos estás contando. Me imagino además que debe ser un orgullo que Neuquén pueda ser faro en materia de derechos para las diversidades, no solo para la región, sino para todo el país también, ¿no? Pensaba también todo lo que nos falta acá en Río Negro avanzar en ese sentido. Así que la verdad que un trabajo inmenso el que están haciendo en la subsecretaría. Nos quedamos con poquito tiempo, pero me gustaría que en breve podamos volver a conversar también sobre estos temas y sobre efectivamente ya la Casa de la Igualdad construida y en funcionamiento.
Cómo no, será un gusto. Y nada, es cierto, como decís, Daniela, es un verdadero orgullo por uno, porque es militante, estar en este lugar y poder estar haciendo todas las cosas que cuando no estábamos en el Estado decíamos que el Estado tenía que hacer. Uh-huh. Es un doble compromiso para nosotros, porque lo tenemos como activistas y ahora lo tenemos como funcionarios. Sabemos que por ahí los tiempos no son los tiempos ideales, los que necesitamos para dar una solución de fondo ya a todos, pero es importante que los Estados comiencen a transitar este camino de visibilización y de reconocimiento de los derechos de un sector que tristemente no ha sido olvidado durante muchos, muchos años. Así que es un orgullo poder formar parte de este equipo que se encuentra garantizando los derechos para, en este caso puntual, del colectivo trans. Así que, nada, muy muy contento también de que me hayan dado la posibilidad de dialogar con usted y con toda la audiencia. Así que cuando quieran, dispuesto a volver a charlar.
Dale, buenísimo. Muchísimas gracias, Fabio, por este contacto.
No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Así pasaba Fabio Bringas, el subsecretario de Diversidad, Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la ciudad de Neuquén, con quien charlábamos sobre la iniciativa de la Casa de la Igualdad, que, como bien él estaba diciendo, avanza a pasos agigantados, que va a ser la nueva sede de la Dirección de Diversidades, y por supuesto también charlábamos sobre otros proyectos vinculados al colectivo trans y LGTBIQ y más, ¿eh? Así que así pasaba esta interesante conversación.